Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Saludos, buenos días y bienvenidos a Rec Radio, el espacio que os mantiene informados de la actualidad de la titulación de periodismo y del ejercicio de la profesión de la mano de los estudiantes y de la Asociación de la Prensa de Alicante. En controles técnicos contamos con Antonio Ruiz y yo soy Cristina Ortega. El programa de hoy es único con dos protagonistas extraordinarios. Uno de ellos es un auténtico referente en la profesión, periodista y locutor de radio. Su cálido timbre de voz, su pronunciación perfecta y su capacidad para improvisar y hablar con exactitud le convirtieron a su magazín matinal Hoy por Hoy, emitido por la cadena SER, en el programa más oído durante esa franja horaria. Suban el volumen de la radio, cierren los ojos y abran de par en par el corazón, porque Rec Radio ha charlado hoy con Iñaki Gabilondo. Xavier Aldecoa no es un referente en la radio, pero sí se está consagrando como uno de los grandes en África. Corresponsal del diario La Vanguardia en Sudáfrica, hemos charlado con él sobre los principales sucesos que están ocurriendo en el continente. Pero antes que nada, actualizamos la información que nos llega desde la Asociación de la Prensa de Alicante con Mari Carmen Ponce.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La Asociación de la Prensa de Alicante ha difundido un comunicado en el que muestra su rechazo y preocupación por el cierre de la delegación del diario El País en la Comunidad Valenciana, ya que a partir de ahora solo dos corresponsales cubrirán las tres provincias. También lamenta profundamente la pérdida de puestos de trabajo de los compañeros y la precarización de los que se quedan, y se ha ofrecido asesorar a los afectados y ayudarles en todo lo que pueda. La Asociación de la Prensa de Alicante, en su comunicado, ha terminado con el lema de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España: hoy más que nunca, sin periodismo no hay democracia. La FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha aprobado una resolución por la que se rechaza en los medios públicos la ausencia de pluralidad, la manipulación, la censura, el férreo control político de los informativos, la difusión de noticias de propaganda y el ocultamiento de aquellas noticias que no interesan a los partidos en el poder. Así se acordó en su asamblea anual, celebrada recientemente en La Coruña, y en la que participaron los presidentes de las asociaciones de la prensa españolas y multitud de periodistas. Además, a propuesta de la Asociación de la Prensa de Badajoz, la FAPE pidió el compromiso de la profesión para no acudir a las ruedas de prensa sin preguntas. Tratará de que no tributen IVA las colaboraciones en radio y televisión. Y también solicitará que el Gobierno arbitre fórmulas para incentivar fiscalmente y rebaje las cotizaciones a la Seguridad Social de los contratos a periodistas mujeres, mientras el paro femenino no iguale al masculino en esa profesión. En el transcurso de la Asamblea, la presidenta de la FAPE, Elsa González, presentó su balance de los últimos 12 meses con la situación laboral por la que atraviesa el sector como punto de partida. Destacó que por primera vez desde el inicio de la crisis se ha detenido la pérdida de empleo, como apunta el informe anual de la profesión elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid. No obstante, se siguen registrando despidos y los contratos destacan por su precariedad. Pese a todo, la presidenta de la FAPE ve motivos para el optimismo en esta nueva era digital que se va consolidando. La propia federación ha incrementado su presencia en las redes sociales e impulsado la difusión de la revista Periodistas a través de Internet, aún sin abandonar su edición en papel. El recordatorio para los periodistas que han dado su vida por este oficio, ya sea la redacción de Charlie Hebdo o los decapitados por los yihadistas, estuvo presente en varios momentos de la exposición del informe, en un año que Elsa González ha calificado como particularmente violento. En relación a la próxima asamblea de 2016, que será la número 75, se acordó que se celebrará en Cartagena y la organizarán los compañeros del Colegio de Periodistas de Murcia.
Noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Bueno, pues es un placer tener para Rec Radio a Xavier Aldecoa, periodista freelance y corresponsal del diario La Vanguardia en África. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, has comentado en alguna ocasión que comenzó a interesarte África porque cuando eras pequeño tu padre te contaba historias sobre el continente y desde ese momento tuviste claro que querías viajar a África. Pero ¿y el periodismo? ¿Desde cuándo supiste que querías estudiar periodismo?
Pues supongo que fue una evolución. Al principio me fascinaba cuando era pequeño y mi padre contaba más que historias sobre África, libros. Podían ser El Quijote o el Viejo y el Mar, Capitán de 15 años que pasaba en África. Y yo recuerdo que me fascinaba, pero poco a poco me fue interesando más otras cosas, no esa fascinación por los animales o lo salvaje, sino pues las personas, un poco las realidades, las situaciones políticas, los conflictos. Así que eso poco a poco yo creo que me llevó al periodismo, que al final no, el periodismo no deja de ser una puerta o un privilegio a que los demás te expliquen lo que les pasa. Así que para mí es una herramienta clave para conocer el mundo.
En 2009 te estableces definitivamente en Sudáfrica, aunque antes habías visitado el continente en varias ocasiones. La primera vez que pisaste, si no me equivoco, África fue en Mali, hace más de 10 años ahora. Siempre has dicho que antes de viajar a África uno tiene que soñarla.
Sí, bueno, porque creo que es importante el que pensemos las cosas antes de hacer este tipo de cosas. Cuando digo soñarlas es aprender lo que tiene esa cultura de especial o a leer algo sobre su historia, el pensar cómo va a ser para después, a lo mejor coger todas esos prejuicios o esas ideas y romperlas, porque lo que te encuentras es totalmente diferente. Me parece que el viaje no empieza solo cuando coges la maleta, sino cuando sueñas en que algún día la harás.
Sin embargo, en un tuit reciente decías que al final terminaremos hablando de lo poco que hablamos sobre África en vez de lo que ocurre allí y de sus gentes. ¿Crees que los medios de comunicación no le prestan la atención que deberían al continente o que esta queja tan extendida se ha convertido un poco en un tópico?
Bueno, también se ha convertido en un tópico porque yo estoy de acuerdo en que se trata poco, pero no es incompatible en decir que se ha convertido en un tópico, porque hay veces que a mí gente me dice, es que no se habla para nada, no sé. Ni las radios ni La Vanguardia han dicho nada. Y digo, bueno, pues yo soy el corresponsal de La Vanguardia, que ni lo sabe. Y sí, he hecho 15 crónicas y ya salió en portada y en la editorial. O sea, quiero decir que a veces que la crítica no se basa en un conocimiento, sino simplemente en un grito o una queja al vacío. Pero dicho esto, es verdad que el continente está mucho menos cubierto que otras zonas del mundo, es menos influyente que otras zonas. Y eso hace que repercuta no solo en la cantidad de periodistas, sino el dinero que invierten los medios de comunicación para cubrirlo. Es un continente que está considerado de segunda informativamente para muchos.
Hablábamos hace poco con el periodista también, Jalís de la Serna, sobre la yihad y nos decía que estaba convencido de que es una amenaza para Occidente. El grupo terrorista Boko Haram es de carácter fundamentalista islámico y opera principalmente en Nigeria. Entre sus acciones más devastadoras, pues destaca el secuestro el año pasado de más de 200 niñas de una escuela como parte de una especie de campaña política en contra de la educación occidental. ¿Tú crees que hoy en día Boko Haram también podría ser una amenaza real para Occidente más que para África?
Bueno, Boko Haram es una amenaza para las personas porque es una banda fundamentalista que quiere hacer una guerra santa muy radical, quiere instalar la Sharia a nivel radical y es una amenaza sobre todo para los nigerianos, los principales, los que más han muerto el año pasado, 13.000, han secuestrado a 2.000 mujeres y niños, son nigerianos musulmanes primero, después también algunos cristianos. ¿Que eso nos va a acabar afectando de alguna manera? Bueno, todo lo que es el caos, el desgobierno y el dolor y la muerte acaba afectando a los demás, ya sea a nivel de un ataque yihadista, que a lo mejor eso quizá el peligro de Boko Haram como tal es más bajo, pero sí la gente que huye de esa muerte y de ese no futuro al que le condena Boko Haram, pues sí que va a llegar a nuestras puertas. Es un problema de la humanidad, no es un problema de territorio.
Hablando de Boko Haram, tú que estás allí, que más o menos lo vives más, ¿existe entre la población un sentimiento de pánico hacia ellos?
Sí, bueno, estamos hablando de una zona del norte de Nigeria que durante décadas ha sido muy olvidada, donde hay unos niveles de analfabetismo, de pobreza, de miseria brutales y donde además el gobierno es muy débil porque no da derechos sociales, ni siquiera protege, a veces abusa de la población, con lo que mucha gente se ve en medio de un fuego cruzado. Sí que es verdad que eso hace que haya gente que se añada a la lucha yihadista, porque es la única oportunidad probablemente que tiene para sobrevivir, pero la mayoría de gente es víctima. Piensa que hay más de 1.5 millones de desplazados, hay más de 800.000 niños que se han ido de su hogar huyendo de Boko Haram. Toda esa gente sufre y rechaza totalmente lo que hace Boko Haram.
Cuando secuestraron a las niñas de las que hablábamos antes el año pasado, es cierto que hubo mucha indignación popular, recordamos la campaña Bring Back Our Girls, pero al final ha pasado un año y no se ha vuelto a hablar nada de ellas. ¿Por qué crees que en Europa nos cuesta tanto actuar contra estos sucesos cuando siempre se nos llena la boca de que es una indignación y que deberíamos hacer algo?
Bueno, pues porque es una cuestión difícil, es una cuestión complicada de resolver, que implica o se necesitan mucha voluntad, mucha humanidad, muchos recursos, y hay otras prioridades. Al final esas niñas son unas niñas nigerianas que importan relativamente a los poderes políticos y tienen otras prioridades que al final guían un poco sus actos. En absoluto lo justifico, defino un poco la situación. Al final la política, los estados no tienen demasiada moral, actúan por otro tipo de cuestiones, por intereses y por intereses políticos, intereses económicos, así que por eso se les olvida. La primera reacción es humana, porque cada uno de nosotros somos personas, pero la segunda reacción, más a nivel de Estado, no se desviste de esa humanidad y lo que hace es actuar por intereses políticos y económicos, como decía.
No solo hablamos de Boko Haram, sino que también tenemos que recordar que al menos 147 personas, la mayoría de ellos estudiantes cristianos, hace unas semanas murieron en un ataque islamista del comando Al-Shabaab en la Universidad de Garissa, que está más o menos al este de Kenia. Xavier, tú realizaste un magnífico seguimiento del brutal ataque, que fue retuiteado y muy comentado en Twitter. Explícanos un poco cómo viviste este episodio.
Bueno, lejos en primer lugar, y porque yo lo cubrí desde Johannesburgo, que es una burrada, es como cubrir algo que pasa en Barcelona desde el Reino Unido. Eso yo insistía a mi medio de comunicación, insistía a ver los medios de comunicación que me enviaran, y nadie quiso poner ni 500 euros para que pudiera volar allí. Además, yo no viajo muy caro, o sea que eso ya te indica que sí, que es verdad que lo cubrí de cerca a nivel informativo, pero lo cubrí lejos a nivel geográfico, y eso no se habría permitido en otro tipo de asunto similar en otra parte del mundo. Dicho esto, pues fue un golpe más de Al-Shabaab, un golpe más sobre todo en el que utilizó su propaganda. Eso de separar a cristianos y musulmanes, entre los radicales lo están utilizando para separar una comunidad que ha vivido relativamente en paz en Kenia, igual que en otros sitios del mundo, así que en otros sitios de África, por ejemplo, pero Kenia no ha tenido muchos problemas de religión jamás, y en cambio lo explotan. Era una manera de separar a unos y a otros, cuando Al-Shabaab se ha hartado de matar a musulmanes en Somalia o en Kenia hasta ahora, así que ahora tampoco pueden ir de salvaguarda o de seguro de vida para los musulmanes, que son sus primeras víctimas.
Por lo que no podemos decir, como se comentó en un primer momento, que era un ataque contra la religión cristiana, ¿no?
No es un ataque contra la religión cristiana, es un ataque contra las personas. Al final, mira, yo recuerdo cuando estaba en el 2011 en la frontera de Somalia con Kenia, y cada día venían unos 1.500 refugiados que huían de la sequía, pero también huían de Al-Shabaab. Y eran, me acuerdo, dos somalíes que me explicaban, los dos eran musulmanes, que Al-Shabaab era un horror porque no les dejaba hacer nada. Si cantaban o bailaban, los mataban. Si veían un partido de fútbol por la tele, los mataban. Si se afeitaban la barba, los mataban. Y si se ponían un pantalón largo, un pantalón tejano, los mataban. Así que el motivo ahí no era la religión, era la intransigencia del grupo radical Al-Shabaab, que quería que todo el mundo pensara como ellos. Así que el motivo no es la religión, el motivo no es el fútbol, el motivo no es la música. El motivo es que esta gente mata a todo el mundo que no piensa como él.
Después de contarnos este episodio y de cubrir muchos sucesos en África, es momento de preguntarte, después de tanto tiempo, ¿en qué te ha cambiado personalmente ser corresponsal allí?
Pues he aprendido muchas cosas, pero no sé si yo intento y quiero que no me cambie demasiado, porque creo que esa mirada inicial en la que eres más curioso, tienes los ojos abiertos a cualquier detalle, es muy importante. La experiencia también es importante para analizar, por eso intento aprender, intento que estés siempre preparado, estar siempre preparado para entender más y después explicarlo mejor, pero intento que no me cambie demasiado. A mí quiero que me siga dando rabia, que me siga alegrando las cosas o erizando la piel algunas cosas que me emocionan y otras indignándome, porque yo al final escribo y trabajo para explicarle lo que ocurre a los demás, con lo que cuanto más lo sienta yo, más y mejor se lo voy a poder explicar al resto.
Esto lo seguirás haciendo en La Vanguardia, si no pasa nada, pero también en un proyecto que habéis creado algunos compañeros de profesión, entre los que destaca, por ejemplo, Mikel Ayestarán, que es la revista 5W. En vuestra carta de presentación afirmáis lo siguiente, leo textualmente: ¿se puede contar el mundo con las 5W? En el siglo XX nos pidieron que escribiéramos la respuesta a las 5 preguntas en la entradilla de la noticia porque la gente no leía más. En el siglo XXI, en 140 caracteres, porque la gente no leía nada más. Y vosotros decís, ¿y si escribiéramos un poco más para la gente que lee un poco más? Un día nos pusimos de acuerdo para dar vueltas por el mundo y detenernos para esculpir cada persona, cada hecho, cada momento, cada lugar y cada motivo, porque cada W merece un respeto, que es 5W.
Pues eso mismo, es un intento de respetar al lector, también respetar a los protagonistas de nuestras historias, que son los que realmente importan, dedicarles tiempo y darles después espacio para explicarlo, y también respetar al lector, porque al final da la sensación de que siempre estamos quejándonos de que la gente no lee y demás. Bueno, pues nosotros vamos a intentar hacer un proyecto para gente que sí tiene ganas de leer, o que vamos a intentar convencerle o invitarle a que lea una cosa que está hecha con cariño, con mimo y desde el terreno. Tenemos los medios que tenemos, pero sí que tenemos muchas ganas. Mikel, por ejemplo, lleva muchos años en Asia. Hay gente que lleva mucho tiempo viviendo en Afganistán, en otros sitios. Vamos a intentar explicar las cosas con cariño, con mimo, y ese trabajo lo vamos a intentar hacer de la mano del lector también. Aquí falta quizá otra W, aunque no empieza con W, pero se considera la sexta W, que es el cómo. Pues el cómo va a ser con la gente. Si la gente nos ayuda, vamos a ir a los sitios, vamos a intentar que las coberturas sean también muchísimo más cercanas al final. Tenemos que aprovechar las redes sociales para que cuando yo estoy cubriendo algo, la gente me pueda preguntar sus dudas o quiera o pueda saber sensaciones que yo puedo tener en ese momento también.
¿Cuándo podrán los lectores disfrutar de alguna de estas largas crónicas que decíais que van a aparecer en 5W?
Pues ahí andamos con el proceso, pero bueno, ahora abriremos un Verkami para ver cuánta gente colabora, ver qué eco tiene toda esta llamada a esta revista de información internacional, y lo previsto es que para finales de junio o así ya empezamos a poder ver algo realmente ya sólido en esa revista.
Bueno, pues estaremos atentos a finales de junio para ver qué pasa con 5W. Muchísimas gracias, Javier Aldecoa.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Estás escuchando Rec Radio. Del panorama internacional del que hablábamos con Xavier Aldecoa, volvemos al panorama nacional y escuchamos la entrevista que le hicimos a Iñaki Gabilondo.
Bueno, pues es un honor tener para Rec Radio a Iñaki Gabilondo, uno de los grandes de la profesión. Gracias, buenas noches.
Gracias y buenas noches.
Bueno, comenzamos un poco por el principio, ¿no? Por la radio. Estamos ante la eclosión de nuevos medios radiofónicos digitales. Puedo poner ejemplos como el extrarradio o carne cruda, y todos comparten la misma característica, Internet. ¿Es el futuro de la radio Internet?
Es el futuro de mucho más que de la radio. Internet es una nueva realidad que ha transformado por completo la vida. Es de pronto pues una abrir de par en par las puertas y ventanas del mundo entero y para siempre. De forma que ya la radio y todo está marcado y determinado por esa nueva circunstancia, esa nueva realidad, que, como digo, ha venido para quedarse y de la cual todavía no tenemos ni la más remota idea, porque acaba de empezar. La gente más joven tiene la sensación de que ya sabe lo que es, ya sabe lo que ha pasado y ya sabe, por tanto, lo que va a pasar. Y esto está transformándose a una velocidad tal y estamos todavía en el minuto 5 de partida. No sabemos dónde puede ir, pero efectivamente la radio, creo que está muy marcada, aunque la radio ha sido el medio menos directamente afectado, porque la radio habla el idioma de Internet. Es otra cosa, pero habla el idioma de Internet. Internet significa la comunicación permanente, fluida, constante, flujo incesante, que es lo que la radio siempre ha sido. Los periódicos, sin embargo, pues han sido sacudidos por un auténtico vendaval. Para ellos es como si estuviera hablando en un idioma completamente diferente. Pero todo está alterado y modificado, transformado, es otra nueva realidad a través de Internet.
Charlábamos con las chicas de la Extrarradio, las chicas que coordinan esta emisora digital, y nos decían que la radio es el medio en el que más falta por innovar. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, toda la gente tiene siempre la sensación de que la innovación es imprescindible en cada una de las cosas, pero yo no creo que la innovación se pueda imponer. Si queréis innovar, innovad. Nadie os va a impedir que innovéis. Las empresas y los productos más estabilizados siempre son más lentos de mover, tienen más pereza para innovar, tienen más que perder cuando innovan, arriesgan más, pero la innovación se está produciendo de una manera constante y absoluta, ¿no? Entonces yo no creo que la radio sea un medio que esté menos o más en punta de innovación. Yo creo que los periódicos están todavía en el primer metro de los kilómetros que tienen que recorrer, la radio en el primer metro de los kilómetros que tienen que recorrer, y todos y cada uno de nosotros en el primer metro de todo lo que tenemos que recorrer. Pero en todo caso, como digo, la innovación se va a producir inevitablemente. No es una situación como hace 15 años, en la cual una estructura pues podía decidir permanecer más o menos estática hasta nueva orden. Es que ahora tú puedes decidir lo que quieras. La innovación se produce porque hay un auténtico terremoto. Y el terremoto va a mover lo que decide moverse y lo que decida quedarse quieto. Todo.
A pesar de ese terremoto, tú llevas un programa en televisión, en Canal Plus, en el que entrevistas bueno, a determinadas personas, como pueden ser, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, Xavi Alonso y Iker Casillas, en el que apuestas por entrevistas en profundidad, por el slow journalist británico. ¿Cómo se hace este periodismo en profundidad, este periodismo lento, frente al periodismo escueto y veloz que se practica hoy en día en Twitter?
Yo he practicado toda mi vida. Es que yo ahora estoy en la octava edad. Quiero decir, estoy ahora en un tramo de vida que estoy permitiendo algunos lujos, como conversar una hora con un señor porque me da la gana, sin tener que dedicarme a descubrir la frase, el titular, sin tratar de encontrar el fondo informativo que hay ahí, sino tratar de conocer un poco mejor a la persona con la que me estoy. Es un lujo asiático que me permito, porque estoy en la edad de permitirme lujos asiáticos, y porque un canal que se puede permitir esos lujos asiáticos te hace algo así. Pero ahora es que ya no hay un modelo, hay mil millones de modelos. La realidad actual ha atomizado cada cosa en mil millones de bengalas de colores diferentes. La moda, ¿cuál es la moda? Hay mil modas de moda. ¿Cuál es la moda de la música? Hay mil modas de música. Hay mil modas de todo. Hay un tiempo para cada cosa. Hay tiempo para el flash, para el destello, para la conversación breve, la conversación lenta. Se están haciendo a través de Internet muchos productos de muchas distintas particularidades. Algunos de ellos, tochos potentes y poderosos en la línea del New Yorker, por ejemplo. O sea que no hay ahora que elegir. Digo, no hay que seguir una... Hay que elegir el camino que uno decide o inventárselo. Pero ya no existen modelos y formatos que puedan convertirse en referencia, a no ser que lo sean porque tengan un especial éxito o que tenga un especial interés. Está abierto completamente todo. Yo estoy haciendo una de las cosas que se pueden hacer, una de las 8.000 que se pueden hacer. Pero digo ahí, incluso en el mundo de Internet, hay gente que está acreditando unos formatos que pueden parecer a contrapelo de esta especie de hipo en el que se vive, pero que ya han encontrado su acomodo y su sitio. Porque ahora cabe todo, todo y todo lo contrario.
Cabe todo, pero siempre hay un horizonte. Decías esta mañana en tu videoblog que se publica en la versión digital del País y que se emite también en Cadena SER. Hablabas de que todo programa político debe tener un punto de partida, debe tener un proyecto, pero sobre todo debe tener un horizonte. ¿Cuál es el horizonte del periodismo?
El horizonte del periodismo es un horizonte para cada periodismo. Yo no he dicho que la política tenga, te he dicho que cada formación política tiene que tener un punto de partida y un horizonte. El punto de partida que sea es un proyecto intelectual. Un medio de comunicación, una acción informativa, es una decisión intelectual. Tú haces un trabajo, abres una radio, abres un programa, abres un post, inauguras una... Es un proyecto intelectual. Quieres hacer algo, y por algo. Ese algo y ese por algo es el punto de partida. Quiero comunicar respecto a este tramo de las cosas. Quiero comunicarlo con esta mentalidad. Quiero proyectar esta mirada, quiero proyectar esta luz. Ese es un proyecto intelectual. Cada ser humano, cada organización, cada partido político tiene que tener un punto de partida y luego tiene que tener un horizonte. Lo decía en el caso de la política porque la política ahora no tiene apenas puntos de partida porque los va adulterando y no tiene otro horizonte que el de la demoscopia. De manera que si hoy le dice la corriente de las encuestas que el agua tiene que ir por aquí, va por aquí y va por allá. Y eso yo creo que es lo que está destrozando a la política. La política tiene que ofrecerte un horizonte y un proyecto. Y cada ser humano tiene que tener un horizonte y un proyecto, que puede cambiar la semana que viene, pero tú tienes que tener un proyecto. Tú, en este trabajo que estás haciendo, tienes, sin la más mínima duda, un proyecto de partida que responde a un pensamiento, a una mirada y una decisión intelectual, y tienes un objetivo. Y estás caminando para lograr ese objetivo. Eso es lo que yo creo que tiene que haber. Pero ya no hay una una línea de pista que sea de obligado cumplimiento. No hay una autopista, hay mil millones de autopistas. Tú puedes... Ahora, el problema que hay ahora es que nos hemos criado y hemos vivido desde tiempo inmemorial en una cultura en la cual nosotros tenemos que instalarnos en las realidades que otros han construido. ¿En qué película trabajaré? ¿En qué radio trabajaré? ¿En qué televisión trabajaré? Y la nueva realidad es que tú vas a hacer el escenario, y el teatro y el campo de batalla en el que tú vas a vivir tu propia batalla. No digo que no habrá otras cosas, pero ya esa cosa que teníamos nosotros, trabajaré en la SER o en la COPE o en Radio Nacional, tal, cinco opciones para ver qué hago con mi vida, ya no es así. Ahora hay las que haya, más las 280.000 que se están inventando cada día. Ahora se están inventando 280.000 nuevas señales. Y toda la gente que está moviéndose en este terreno, pues lo ve con mucha realidad. Gente como Nacho Escolar, que es un amigo mío, que es uno de los tíos que está muy en punta por ahí, pues predica el mensaje, que es por otra parte obvio. No esperes a ver quién te acomoda. Invéntate tú el vehículo de tu propia vida personal y profesional. No quiere decir que no puedas tener opciones y puedas recorrer, pero ya no debes limitarte a mirar eso, ¿no? Entonces yo creo que todos los hombres tienen que tener esto. Yo acusaba a la política de estar vagando de manera errática porque no sabe a dónde va. Y hay una frase muy buena en Séneca que decía: no hay vientos propicios para quien no sabe a dónde va. Y le estoy esperando que sople el viento propicio. Llamaremos propicio al viento que te sople en la dirección en la que tú quieres ir. Bueno, si tú no sabes a dónde quieres ir, ningún viento es propicio. Y ahora mismo la política está viviendo esa situación, que como no sabe exactamente qué quiere proponer ni a dónde quiere ir, cuando dice que espera que venga un tiempo de bonanza, no se sabe muy bien a qué le llama tiempo de bonanza, porque no sabemos en qué dirección quiere ir el sople viento. Cada ser humano, además, en nuestro caso, la gente joven, tanto si es consciente de que lo hace como si no es consciente de que lo hace, hace proyectos de vida. Se traza horizontes y los busca y los persigue. Esto es así. Y como es así, pues tiene salario. No, se olvida para tenerlo en cuenta.
Bueno, y terminamos hoy, bueno, no hoy, sino este año, se gradúan más de 100 periodistas de la UNH, salen a la calle. ¿Algún consejo para ellos?
Bueno, el consejo que se le puede dar a la gente que sale ahora a la calle de cualquier actividad es que sea consciente de que estamos en un tiempo de transición y que no le otorgue al tiempo presente valor de realidad eterna. Esto es fundamental. Es algo que se da mucho en los jóvenes, de todos los tiempos, de las épocas de bonanza o de no de bonanza, que saben que la vida es un proceso evolutivo, que ya sabe que es así, pero cree que ha venido evolucionando hasta llegar ahora que ya se ha colocado. Ha venido evolucionando y así es. No, sigue evolucionando. Igual que evolucionó del 15 al 16, evoluciona ahora. Y el día de hoy evoluciona respecto al día de mañana. Entonces, la sensación de pánico tiene que eliminarse con esta idea que yo te estoy contando ahora. No hay una realidad estabilizada, pero todo nos conduce a creer que sí. La política te dice eso, te dice: en el año 2050 las mujeres tendrán medio hijo cada 12 mujeres, los ancianos de noche. ¿Por qué? Porque están cogiendo la realidad actual y la están proyectando a 50 años. Como si de aquí a 50 años no fuera a pasar nada que fuera a alterar eso. Como si la política no pudiera introducir novedades que produjeran cualquier alteración. Como si la ciencia no fuera a inventar cosas. Como si no fueran a aparecer otros fenómenos. Como si la gente no fuera a crear otros paradigmas o a olvidar dogmas que se creían e inventar otros. Esas proyecciones nos están haciendo daño. Y como la política nos está todo el día contando este cuento, la gente se cree que de verdad tú coges tu vida presente, te imaginas con 50 años, sencillamente imaginando tu actual realidad, proyectándola cuando tienes 50 años. De aquí a cuando tú tengas 50 años, va a pasar tal cantidad de cosas que cualquier análisis de ese tipo, sobre todo un análisis desesperado, un análisis que te conduzca a la angustia, a la desesperación, es sencillamente una ridícula. A la gente que va a salir este año, yo le diría, pues lo que hace un dato contado, todo el mundo, cuando es joven, siente pánico al futuro. Vosotros, vuestros padres, vuestros abuelos y vuestros tatarabuelos. Porque ves por delante un camino vacío. Pero mañana es. Y que el tiempo presente que te aterroriza sea para ti un dato, no es una tontería. El tiempo presente no se va a quedar así por mucho tiempo. Va a cambiar. A lo mejor a peor. Va a cambiar. Quiere decir que no te hipnotice el tiempo presente. Va a haber cambio. ¿No estáis notando a qué velocidad va todo? ¿Por qué os creéis que no va a ir a toda velocidad también eso? Todo va a ir a una gran velocidad.
Gracias a nuestros invitados de hoy, a Iñaki Gabilondo y a Xavier Aldecoa. Hoy ha sido un programa muy especial para Rec Radio y gracias también a vosotros por estar ahí. Recordamos que el jueves 23 es la jornada de empleo de periodismo y también estaremos allí para cubrirla y para contaros las novedades el próximo martes. Que disfrutéis. Feliz semana.